Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle, en Onda Madrid.
Madrid, son las 15 minutos, vaya, las 16 minutos de la mañana del jueves 22 de julio, Día Mundial del Cerebro.
Una voz me grita desde mi pasado, usa tu cerebro, no tu corazón.
El cerebro es el órgano que centraliza la actividad del sistema nervioso y es el responsable del pensamiento, la memoria, las emociones, el habla y el lenguaje, además de coordinar los reflejos y el control del cuerpo. Pesa entre 1,3 kilos y 1,5 kilos, lo que representa pues también entre un 1 y un 2% de la masa corporal de una persona. Contiene, en el peor de los casos, 86 billones de neuronas, cada una de las cuales se encuentra interconectada hasta con 10.000 conexiones sinápticas, y su consumo de energía en forma de oxígeno y glucosa es aproximadamente del 20% de toda la energía que gastamos, manteniéndose además muy estable independientemente de la actividad que realicemos. Aunque es la herramienta que canaliza el dolor de cualquier parte del cuerpo, el cerebro por sí mismo no siente dolor, ya que no tiene receptores nerviosos. Su composición es en un 73% agua, y de lo que queda, el 65% es grasa, sobre todo omega 3, de ahí la importancia de consumir esta grasa y de ahí la importancia también de estar bien hidratados, porque la falta de agua nos atonta, nos hace perder habilidades. Y es que, aunque parezca mentira, estamos controlados por nuestro cerebro, porque está demostrado científicamente que el 95% de las decisiones que tomamos cada día son inconscientes, o lo que es lo mismo, nuestro cerebro las toma por nosotros a su aire, basándose en su almacén de recuerdos, experiencias y emociones.
No hay nada bajo la faz de la tierra más resistente que un tío trabajando por cuenta propia. ¡No lo hay!
Pues sí, es verdad que ser autónomo es una aventura y requiere mucha resistencia. Bueno, es una aventura, como digo, en la que hay que luchar un montón. En estos momentos este colectivo, el de los trabajadores por cuenta propia, está luchando por los 7.000 millones de euros en ayudas directas que se aprobaron en marzo, en fin, hace ya unos cuantos meses, pero que siguen sin llegar. Es una de las reivindicaciones que nos va a recordar dentro de unos minutos Lorenzo Amor, que es presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ATA. Pero como no solo de trabajo sobrevive el hombre, vivir sí, pero sobrevivir necesitamos alguna cosita más. Y teniendo en cuenta que el que no ha tenido todavía vacaciones seguramente se está preparando para disfrutarlas en el mes de agosto, hoy nos vamos a hablar de viajes en todas sus modalidades.
Me he hecho un blog de viajes para contar mis cosas, dice, pero para compartirlas, digo, no, para restregarlas en el morro, para que vean que me va bien.
Bueno, pues nos gusta viajar, nos gusta mucho viajar, pero a veces no tenemos muy claro a dónde, sobre todo en esta época de pandemia. O aunque tengamos decidido el destino, hombre, pues necesitamos a alguien que nos asesore sobre qué ver, qué rutas hacer, a planificar en definitiva esa aventura, que viajar también es una aventura. Así que le hemos pedido ayuda hoy a Roberto López, que es asesor experto de Pangea, para que, uno, nos sugiera un destino atractivo, y dos, para que responda a todas las dudas que tengáis sobre viajes, dudas que podéis enviarnos desde ya a nuestro WhatsApp, el 628-091-117. Y además de esto, hoy vamos a conocer, con ayuda del responsable de análisis y estudios de UNESPA, el ranking de las ciudades más seguras de España. A eso de las 12 menos cuarto, pues tendremos la oportunidad de charlar con el chef Santi Elías, que acaba de recibir el Basque Culinary World Prize, que es algo así como el Nobel de la gastronomía. Y un poquito después estarán con nosotros los chicos de Efecto Mariposa, que tienen tema nuevo. Y por otro lado, Bueno, pues tampoco van a faltar a su cita semanal ni Luis Nemolato con su política entre costuras, ni el doctor Jesús Sánchez Martos, que hoy viene a hablarnos de uno de los temas recurrentes del verano.
Estoy totalmente convencido de que alguna vez o te han dicho cuando eras pequeñito o que has dicho ahora que eres grande aquello de nene, no te metas en la piscina hasta que pasen 2 horas de que has comido que te va a dar un corte de digestión, ¿vale?
Pues es verdad, nos lo han dicho a todos y todos en algún momento de nuestra vida seguramente hemos tenido que aguantarnos esas 2 horas de calor sin poder meternos en el agua. Hoy los cortes de digestión, mito o realidad, en la sección Curarnos en Salud. Cada mañana abrimos nuestra rueda de reconocimiento, hombre, para conocer cuáles son, digamos, esos rasgos característicos que definen, en este caso, el 22 de julio. Por ejemplo, su efeméride más importante, nos la cuenta como cada mañana Neus Cerdá.
Pues el 22 de julio de 2013, The Rolling Stone lanzaba su álbum en vivo, Hyde Park Live. Este álbum fue grabado en el mítico parque de Londres, disco que fue lanzado exclusivamente para descarga digital a través de iTunes este 22 de julio con un tiempo límite de 4 semanas. Fue un éxito, como todos sus discos, porque el álbum debutó en el puesto 16 en Reino Unido y en el 19 en los Estados Unidos. Este disco fue lanzado hace 8 años, pero tenemos otra efeméride de esta mítica banda del rock and roll. El 22 de julio, pero de 1965, hace 56 años, conocimos el primer escándalo de los integrantes de los Rolling. Bill Hyman, Mick Jagger y Brian Jones serían multados con 5 libras después de orinar en la pared de una gasolinera. Lo cierto es que este hecho escandalizó y mucho al público inglés, aunque cuando se celebró el juicio, unos meses más tarde, la banda ya era número 1 con su single Satisfaction. Se convirtió en la canción del verano del 65 y mucho más que eso, es la canción insignia de los Rolling y una de las canciones más importantes del rock and roll.
¿Cuál será la vida y milagros de los santos que protagonizan este día? ¿Se lo sabe todo Clara Esteban?
Bueno, de la primera que vamos a hablar, pues la verdad es que todos conocemos un poquito o un muchito, aunque nadie en realidad conoce a ciencia cierta. Porque hoy en el Santoral tenemos a uno de los personajes más populares del Nuevo Testamento, que es María Magdalena, la mujer más próxima a Jesús, a excepción, claro, de su madre. Se ha escrito y especulado mucho sobre esta mujer, señalada como pecadora por la sociedad, pero a la que Jesús trató como a una igual. Y que dio lugar a esa frase, quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ajá, cuando una multitud quiso lapidarla. Bueno, el nombre de Magdalena es un gentilicio de Magdala en Galilea, que a su vez procede este nombre del griego y significa torre, así que nos imaginamos que esta localidad pues tendría una gran torre en ella. Hay 33.787 Magdalenas en España. También hoy se celebra San Jerónimo de Pavía, que fue obispo en el siglo VIII, allá en la ciudad de Lombardía. Del griego significa el que tiene un nombre sagrado, y este nombre sagrado lo tienen 12.889 hombres en España.
Que se llaman Jeremías. ¡Felicidades a todos! Carmen Martín Tejeda, hay que poner un refrán como cada mañana a este jueves.
Hoy es la festividad de Santa Magdalena y en esta época las nueces empiezan a estar ya en su punto para recogerlas. Y no se olvida de ellas el refranero cuando nos dice que por la Magdalena la nuez está llena.
Y ya sabéis que en esta temporada de verano que hemos comenzado esta semana hemos abierto nuestro WhatsApp también a que podéis mandarnos canciones dedicadas. Qué bonito lo de la radio y la canción dedicada, una costumbre que se ha perdido y que nosotros recuperamos cada verano. Si quieres dedicar una canción a alguien, pues lo tienes facilísimo. Tenemos un WhatsApp, 628-091-117. nos ponéis soy el que sea y quiero dedicar la canción que sea a quien sea. Y
nuestro
nosotros
WhatsApp,
lo ponemos.
628-091-117.
Y abrimos el fuego nosotros mismos, los de las 10 del Buenos Días Madrid, dedicándoos a todos vosotros esta canción de Birdy. A ver si os animáis ahora ya para dedicar vosotros a otras personas lo que queráis. 628-091-117.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
¿Cuál es esa función de un GA?
Bueno, tenemos muchas funciones, porque nuestra función principal y la que resume todo es que somos los encargados de intermediar entre el ciudadano, entre la empresa y la administración pública. Por lo tanto, allá donde haya un trámite administrativo, un recoveco administrativo, allá que va a haber siempre un gestor administrativo.
¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Yo le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas, me gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque, de lunes a viernes en Onda Madrid.
Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Millones de euros en ayudas directas para pymes, para pequeñas y medianas empresas y para autónomos. La verdad es que, hombre, la cifra suena muy bien. Está, de hecho, aprobada desde el mes de marzo, pero ese dinero no termina de llegar. Los requisitos son tantos y la burocracia tan compleja que apenas el 12% de quienes podrían beneficiarse de estas ayudas las han podido solicitar. Muchos son autónomos, que es un gremio, es un sector de la población. Hombre, pues que si todos lo hemos pasado mal, pues los autónomos todavía un poquito peor, sobre todo aquellos que trabajan para instituciones públicas o para lugares o empresas que han estado paradas completamente pues durante el último año y medio. Nos acompaña ya Lorenzo Amor, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, de ATA. Señor Amor, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, ¿qué pasa con esos 7.000 millones? ¿Por qué no acaban de llegar?
Bueno, pues no acaban de llegar, entre otras cosas, porque los requisitos, la burocracia que se están exigiendo hace que inviable para que muchos autónomos la soliciten. Uh-huh. Por ejemplo, uno de los requisitos que está haciendo que el autónomo no la solicite es que obliga el Real Decreto a cubrir deudas pendientes anteriores con proveedores anteriores al 31 de mayo del año 2021.
Yeah.
Un autónomo no debe a un proveedor, porque si le debe a un proveedor, del tipo que sea, le cierra el grifo de servicios de productos, de alquileres, etcétera, etcétera. Quiere decir que un autónomo no tiene deudas contraídas pendientes a 31 de mayo por el valor de las ayudas que se están exigiendo. Mire, primero que esto no son ayudas directas, hay que poner las cosas muy claras. Esto es una subvención. Uh-huh. Y la ley de subvenciones dice que cualquier subvención tiene que estar sujeta a un gasto y, por tanto, a una justificación de ese gasto. Y el Real Decreto fija ese gasto como una partida dirigida a cubrir los gastos o lo que son las deudas pendientes de pago, los impagados, a proveedores, a financieras, etcétera, etcétera, entre el 18 de marzo del año 2020 y el 31 de mayo de 2021. ¿Qué es una ayuda directa? Una ayuda directa es lo que ha dado Alemania, Italia o Reino Unido, por ejemplo, y también de Francia, ¿no? Y además el gobierno tiene muy fácil. Bastaría con que el martes en el próximo Consejo de Ministros rectificara el Real Decreto y fijara que cualquier empresa o autónomo que, una vez hecha ya la declaración que se ha hecho del año 2020, bastaría con que todo aquel autónomo, toda aquella empresa que pueda demostrar una caída de actividad del 30% entre el año 2020 y 2019 pudiera acceder a estas ayudas. Así de simple. Eso es lo que ha hecho Alemania. Alemania puso una web de la agencia tributaria donde con el DNI o el CIF de la empresa, pues si había habido una caída de actividad del 30% o superior, pues recibía la ayuda directa. Fíjese qué trámite más sencillo y más fácil. Uh-huh. Bastaría con estar al corriente de pago en Hacienda y en Seguridad Social y bastaría con demostrar una caída de actividad del 30%. Si quiere que realmente los autónomos lo soliciten y que las empresas, las pequeñas empresas lo soliciten, lo tiene muy fácil. El martes en el Consejo de Ministros. Lo que no puede pretender la agencia, lo que no puede pretender el Ministerio de Economía ni el Gobierno, es que ahora las comunidades autónomas, la intervención de las comunidades autónomas, cambien unos criterios que están fijados en un Real Decreto y que, a través de una instrucción interna en un Word y sin sello del Ministerio, pues se dé unas instrucciones que, desde luego, muchas comunidades autónomas no lo van a tomar, teniendo en cuenta que mañana pues pueden tener un problema con el Tribunal de Cuentas o con la Intervención General del Estado.
Total, queda la sensación, señor Amor, de que sí, aquí está el dinero, pero lo voy a poner tan complicado que ese dinero va a volver a las arcas del Estado. Estoy pensando mal,
fíjate, ¿eh? Eli, fíjate una cosa. ¿Van a tener más ayudas los autónomos por cese de actividad, cuya actividad tenía que haber caído un 50%, que el número de autónomos que van a solicitar estas llamadas, y digo llamadas entre comillas, sí, ayudas directas? No creo que lleguen a 450.000 del total de 3.300.000 autónomos, y con la que ha caído en este país, no creo que lleguen a 450.000 los autónomos que soliciten estas ayudas. Con lo cual tengo que decir que o cambia el gobierno determinados criterios, o desde luego esto no va a salir. Y como prueba, un botón. Uh-huh. Todas las comunidades autónomas están ampliando los plazos. de solicitud. Bueno, de todas hecho, las comunidades autónomas están ampliando los sectores. ¿Por qué lo están haciendo? Yo llevo desde hace un mes recibiendo llamadas de consejeros de las comunidades autónomas diciendo que qué pasa, que no las solicitan. Y digo, pues mire, porque un autónomo no tiene deudas pendientes al 31 de mayo.
Claro.
El que tiene deudas pendientes la tiene con Hacienda y Seguridad Social. Y es un requisito ese para no recibir la ayuda.
Vamos, que esto es un camino sin salida. O sea, si no tienes deudas, no te la dan, si las tienes también. O sea, increíble, ¿no? Aparte que cada comunidad autónoma, bueno, pues está haciendo un poco lo que puede o lo que entiende que debe hacer. Es decir, en formas diferentes, ritmos diferentes. Afortunadamente, creo que aquí en Madrid sí se han empezado a pagar esas ayudas hace ya un 31 de mayo, creo, a partir del 31 de mayo, pero sigue siendo complicadísimo esto, con lo cual, hombre, menos facilitar la vida a los autónomos por cualquier cosa. Autónomos que lo están, que lo han pasado muy mal, señor Amor, y que lo seguirán pasando mal. ¿Cómo les está influyendo, por ejemplo, si a todos nos influye y nos influye mucho la subida de la luz, del recibo energético, cómo les está influyendo a ustedes?
Bueno, permíteme aclarar primero que es verdad que la Comunidad de Madrid ya está pagando, sí. Y está pagando esta ayuda y es la primera comunidad que está pagando esta ayuda. Aun cuando se decía que la convocatoria de elecciones iba a llevar a que Madrid no apoyara a sus autónomos en esta ayuda directa, ¿no? Pues lo que estamos viendo es que precisamente Madrid es la comunidad que ya está pagando las ayudas. Ahora bien, hay 35.000 solicitudes.
Ya.
Sobre 414.000 autónomos. Quiere decir que la han solicitado muy poquito por los requisitos que, digo, establece ese Real Decreto 5/2021.
Ya.
¿Cómo está influyendo la subida de los costes energéticos y de la luz? Pues indudablemente a un autónomo le está castigando doblemente. Por un lado le castiga como consumidor en su hogar, en su casa, su vivienda,
claro.
Pero por otro lado le está castigando como consumidor en lo que es su negocio, porque estamos en un momento en el que estamos, ¿no? O sea, no estamos en primavera, estamos en verano con unas calores importantes y donde el aire acondicionado hay que ponerlo en marcha. Y un autónomo no puede ponerse a freír coqueta a las 4 de la mañana, ni una peluquería puede empezar a chufar sus máquinas a las 12 de la noche porque no va nadie a pelarse, a ponerse mecha o a arreglarse el pelo. El problema es que este sistema tarifario, a quien está castigando duramente precisamente son a los autónomos y a los que tienen negocios que trabajan en el horario habitual que tienen ese negocio. No pueden tener esa tarifa nocturna. Pero si esto se añade, que bueno, los precios que está teniendo en estos momentos el kilovatio hora, pues fíjese, a toda la que llevamos en estos 16 meses que van pasados desde el inicio de la pandemia, pues hay que añadir un incremento de los costes energéticos, pues que es un incremento que está disparado, nunca conocido, ¿no?
Bueno, eso, sin contar además el precio de la gasolina o del gasoil, que también está todo disparado, señor Amor. No sabemos cómo es esto, pero está absolutamente disparado y es verdad que todos lo pasamos muy mal con este tipo de cosas, pero, hombre, un trabajador por cuenta propia que tiene esa responsabilidad, ¿no?, de buscarse la vida para poder sobrevivir, pues lo tiene todavía más complicado.
Es verdad, bueno, mira, Eli, es verdad que ha habido activación, es verdad que en este momento está habiendo más ventas después de meses muy duros, pero el problema es que ese incremento de ventas en muchas ocasiones pues se está viendo lastrado por el incremento de los costes y de los gastos.
Claro. Claro.
Y ese es el problema. Claro. Estamos vendiendo más. Sí, estamos vendiendo más que hace dos meses y se nota que hay más actividad. Ahora bien, el problema es que en estos momentos ese incremento de ventas se está viendo pues lastrado por un incremento de costes, entre otros, por ejemplo, los costes de la luz.
Ayer, señora Mora, hablábamos con un experto, con un abogado laboralista, sobre la nueva ley del teletrabajo que ha sido aprobada recientemente. Él nos decía, bueno, es una ley de mínimos, una ley a la que todavía le quedan muchos flecos por ir perfilando, que se tendrán que ir haciendo sobre la marcha. Hay mucho autónomo que trabaja a distancia o que teletrabaja. ¿Cuál es la valoración que hacen ustedes de esta ley?
Bueno, a ver, lo que es la ley del trabajo contempla sobre todo lo que es el trabajo por cuenta ajena, ¿no? No contempla el trabajo por cuenta propia, que es algo que el autónomo ha podido hacer o ha venido haciendo con esta ley y sin esta ley, y lo seguirá haciendo. Sí es verdad que es una ley que algunos pensaban que iba a llegar con la pandemia, ¿no? Pero la ley del trabajo a distancia, del teletrabajo, creo que es una ley que al final ha quedado como una ley estructural, ¿no?, para un futuro. Y bueno, yo creo que está teniendo una buena acogida por parte de las empresas, también por parte de los trabajadores, y creo que es una ley que ha venido para quedarse. Y es verdad que, como todo, pues hay que ir perfilando, ¿no?, porque el tiempo, los momentos, son los que nos van indicando cómo van funcionando este tipo de leyes, ¿no? Pero bueno, sí tengo que decir que el teletrabajo ha funcionado en estos momentos de pandemia, y estoy convencido que en momentos de normalidad también funcionará, y de hecho ahí está esta ley, ¿no?
Bueno, en esta ley se regulan distintos aspectos del trabajo a distancia. Es verdad que hay mucha laguna todavía, pero claro, esto afecta mucho a autónomo que tiene trabajadores luego a su cargo. Es que recordemos que una persona que tiene un bar, una persona que tiene una mercería, son autónomos que a su vez contratan a otras personas, con lo cual se convierten en empresarios. Y hay un régimen de sanciones muy duras para los empresarios que no cumplan con determinadas, digamos, normas o con determinados puntos de esta ley. Ahí sí que les influye a ustedes.
Pues indudablemente, ¿no? Pero también hay que decir que el teletrabajo es una opción, pero no una obligación. Es decir, esto hay que dejarlo muy claro, ¿no? Creo que cómo se ha condicionado la ley permite una flexibilidad mucho mayor de lo que en principio podía parecer para todo tipo de empleador, ya sea autónomo, ya sea empresa.
Perfecto. Señor Amor, ustedes siempre tienen un montón de reivindicaciones que hacer, porque es verdad que es un colectivo muy muy vulnerable el de los trabajadores por cuenta propia. Bueno, aparte de pedir que el próximo martes en el Consejo de Ministros se cambie esta manera de repartir esos 7.000 millones de euros en ayudas para pymes y para autónomos, cosa que, en fin, no parece muy probable, teniendo en cuenta
que se acaba de rectificar,
evidentemente.
No somos muy dados a reconocer los errores y a rectificar.
No, prueba de ello es cómo se acaba de firmar este decreto que habla de quitarnos las mascarillas en un momento en el que las mascarillas son necesarias. Pero bueno, que tampoco le voy a desilusionar. Pero aparte de pedir esto, ¿en qué otras reivindicaciones están ustedes ahora metidos?
Bueno, pues en primer lugar, mire, lo que nosotros llevamos tiempo pidiendo es estabilidad política y seguridad jurídica, ¿no? Esto es fundamental, porque hay que crear un clima en el que se pueda desarrollar la actividad.
¿No lo existe, perdón, señor Amor? ¿Usted cree que no existe?
Bueno, pues fíjense, existe en determinadas comunidades autónomas, pero en este país, en este momento, no creo que esté la mejor situación para que se pueda decir que hay estabilidad. Yo no la veo.
Ya.
Ni estabilidad ni seguridad jurídica. Segundo, otro de los aspectos que para nosotros es fundamental es no tocar impuestos, leyes laborales que vayan en contra de la flexibilidad que se necesita en estos momentos para generar empleo y para mantenerlo. Y bueno, ojalá el gobierno piense en un sistema impositivo, el gobierno y las comunidades autónomas, a la madrileña, ¿no? O sea, lo que estamos viendo es que en Madrid las cosas están funcionando, que en Madrid está habiendo crecimiento, mantenimiento y creación de empleo. Lo estamos viendo también en otras comunidades autónomas, pero son aquellas donde en este momento se castiga menos al ciudadano, al empresario, al autónomo en materia fiscal, ¿no? Es verdad que tenemos que hacer reformas importantes, porque están los fondos europeos que están ahí para llegar. También otra de las reivindicaciones es que estos fondos europeos se haga un reparto equitativo entre comunidades autónomas, que no se premie a unas por encima de otras, pero también que no se quede en el enunciado lo que dice que estos fondos tienen que llegar principalmente a pymes y autónomas. Y digo que no se queden en el enunciado, sino que realmente tengan una transversalidad y llegue a la mayoría del tejido empresarial en España que está formada por autónomos y pymes.
Bueno, pues con esas reivindicaciones nos vamos a quedar, señor Amor. Supongo que se irá de vacaciones a su, ¿qué va?, su Andalucía natal.
A mi Andalucía natal, sí, estaré por la provincia de Cádiz.
Muy bien, pues que tenga unas buenísimas vacaciones y tendremos que seguir hablando del tema de los autónomos porque son muchísimos en España, más de 3 millones de personas que trabajan por cuenta propia y a las que tenemos que cuidar porque forman parte de esa base, digamos, del tejido productivo, porque España es un país de pequeñas empresas y de gente que se busca la vida en una proporción bastante más alta que en otros países de nuestro entorno. Lorenzo Amor, un placer, como siempre. Muchas gracias.
Muchas gracias. Un saludo, Eli.
Un abrazo.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Pasa una mañana diferente de fin de semana en Onda Madrid.
Los domingos, desde las 7, madruga con Adrián Carrillo y Madrid Despierta.
A las 8 de la mañana, Alipio Gutiérrez te espera en Fórmula Salud.
A las 9, tiempo para conversar con toda clase de invitados en La Regadera.
A las 10, conoce la historia de una forma diferente con Esto es Otra Historia.
Desde las 11, viaja por la Comunidad de Madrid con Carlos Reus en Entre Pueblos. Y a continuación, descubre los secretos de la Ciudad de Madrid con Fran Gregoris en Madtour.
Y para completar la mañana del domingo, ocio, cine, gastronomía y toda clase de propuestas con Begoña Tormo en 2 hasta las 2.
Las mañanas de los domingos suenan diferentes en Onda Madrid.
El riesgo de exclusión social afecta a 1 de cada 3 menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Buenas noches. La palabra de hoy es...
Vamos a hablar del año 1987.
Hoy te presento a uno de los artistas que más suenan en la Ciudad de Madrid.
Vamos a descubrir aquellos lugares de la Comunidad de Madrid.
Y ese saborcito dulce del borde de la copa. Viva Madrid y su coctelería, ¿eh?
La terraza de Onda Madrid, todo música.
Bailamos al ritmo de la música de los últimos 30 veranos. Y además, conocemos Madrid. Sus lugares, su pasado, sus vidas. Abierta de lunes a viernes a partir de las 10 de la noche.
Con Pedro García de Val en Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
De dos familias llevan más de un año y medio esperando para poder entrar en sus viviendas de obra nueva en Rivas Vacía, Madrid. Tan solo parece que les hace falta un último permiso para que les conceda la licencia de ocupación, pero no termina de llegar esa licencia porque, claro, la situación es muy complicada. Están desesperados porque nadie les ofrece un camino por dónde tirar. Bueno, Pablo Hernández forma parte de la cooperativa que ha construido ese bloque de viviendas en el municipio de Rivas Vacía, Madrid. Pablo, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿desde cuándo estáis dando vueltas con esto de la casa? Quiero decir, ¿cuándo se forma la cooperativa y cuándo empezáis a aportar ese dinero necesario para la construcción? Lo digo para hacernos un poco idea de cuál es el panorama global que estáis viviendo.
Pues mira, yo personalmente en el 2016, aunque hubo gente que más tarde, pues en el 2017. Uh-huh. Y desde entonces, pues hasta ahora.
Bueno, ¿cuánto tiempo os dijeron que iban a durar las obras?
Un año y poco.
Bien.
Lo que pasa es que, bueno, nos quebró la constructora y bueno, tuvimos que afrontar una derrama y diversas penurias que hemos estado pasando por todo este tiempo.
Algo que es un desastre, pero que no es infrecuente, ¿eh? Hay mucho, en fin, no vamos a criticar más, pero en fin, de estas cosas pasan mucho. Bueno, llega un momento en que ya finaliza la obra, sois 52 familias, ¿no? Finaliza la obra, imagino, alegría total entre todos.
Total, júbilo, nos dan ya el final de obra, se firma el 30 de mayo y ya estamos hablando con los bancos para firmar las hipotecas, para ir a construir las cocinas, júbilo total. Y bueno, llega un momento que al parecer nos falta un papel que tenía que haber entregado Unión Fenosa Distribución.
Sí.
Se le reclama, que es el acta de puesta en marcha del centro de transformación de electricidad para tener electricidad en nuestras casas, no solo hasta la llegada del edificio. Y Unión Fenosa a la larga, si de repente, pues bueno, si nos damos cuenta de que no la ha presentado o la ha presentado con 6 meses de retraso.
Sí.
Y estamos parados ahí porque necesitamos la aprobación de la Dirección de Industria de Madrid para que nos le dé el visto bueno y poder con eso pues ya tener la licencia de primera ocupación para declaración de responsabilidad y poder empezar a firmar pues bueno pues nuestras hipotecas y poder tener nuestras casas. Y ahora pues bueno, no, nuestro problema es que no encontramos a nadie del otro lado, no, al parecer la persona que estaba pues la han cesado por las elecciones y nos creemos que las direcciones la que están en funciones, pero no hay manera de contactar.
Claro, en estos casos, Pablo, lo de la construcción nueva, lo de la nueva construcción, las viviendas de nueva construcción, es que es todo una cadena. Entonces, para conseguir, para conseguir la licencia de primera ocupación tienes que tener la luz. Para tener la luz tienes que tener el visto bueno de la Consejería de Industria. Para tener el visto bueno tiene que venir un inspector y firmar un papel. Claro, como falla un eslabón de la cadena, ahí estamos perdidos, y en eso estáis vosotros, ¿no? En que hay un eslabón ahí que no hay manera y no conseguís la licencia de ocupación, que es un requisito indispensable para poder ocupar una vivienda, pero claro, ni aunque os saltaseis esa norma, es que no tenéis luz, no se puede vivir en una casa.
Claro, no te lo dan. Sí.
Ya.
Efectivamente, lo que nuestro problema es que, bueno, la Comunidad de Madrid, con la Subdirección de General de Industria, pues llamas, no cogen el teléfono, te dan un email, mandas un email, te responden a los 2 días de que han recibido el email, pero no sabemos o estamos perdidos de con quién podríamos hablar, porque ahora te viene el verano, te dan fechas de aquí a 6 meses, que a lo mejor lo ven en 6 meses, digo, pero ¿cómo 6 meses? Y tenemos, bueno, el crédito al promotor, hay que ir pagándolo, hay que pagar cierta seguridad, hay que pagar un montón de gastos que, bueno, la situación de las familias pues ya empieza a ser desesperada y se comen los ahorros. Porque no es lo mismo pagar una hipoteca que pagar solo intereses.
Claro, es que, esto se suma a lo que ya estaréis pagando cada uno de vosotros donde estéis viviendo. Habrá familias que estén de alquiler esperando esto. O sea, ahora además del alquiler tienen que pagar, digamos, pues la parte esta que es más pequeñita de la hipoteca, pero hay que pagarla, hay que pagar los gastos de la casa nueva, que supongo que al ser de vuestra propiedad, bueno, pues los gastos ya corren.
Ahora mismo no tenemos casa, ahora mismo hay un edificio y entonces por la ley son viviendas de protección oficial y solo pagamos intereses.
Ah, bueno.
O sea, ni siquiera quitamos capital.
Claro, no quitáis del principal, ya.
Solo
pagáis, o sea, que estáis pagando un dinero que a
que
la verdad
no amortizar.
No reduce la deuda que tenéis contraída con el banco.
Efectivamente, es a fondo perdido al 100%.
Ya. Ya. Y digo que esto
y luego pues más la seguridad que habrá que poner.
Claro.
Que poner.
Claro, porque el miedo es que ocupen el edificio. Claro, uno de los miedos, me imagino.
O que te entren a robar, o que te quiten una valla, o que te quiten una parte de una instalación, o cualquier cosa. Tienes que poner, porque ahí, bueno, es lo que tienen todas las casas. Entonces, es un miedo que está ahí patente y que habrá que asumir unos costes para solventar los problemas que vayan surgiendo. Pero nuestra preocupación es cómo es posible que una no sé, una dirección de industria, una de una comunidad tan importante como es la Comunidad de Madrid, no haya alguien al frente que te pueda decir, pues de esto se encarga esta persona.
Ya.
¿Sabes? O alguien que te pueda dar una solución.
Uh-huh. Oye, Pablo, si te parece, vamos a hacer nosotros algún tipo de gestión, a ver cómo va este asunto y seguimos en contacto, porque, hombre, estamos hablando de la vida de 52 familias en las que habrá de todo. Además, Pablo, tú tienes voz de ser muy joven, pero ahí habrá personas mayores, habrá niños, habrá familias numerosas, familias menos numerosas, quiere decir, cada uno tiene su...
alguno también con dependientes,
claro,
y bueno...
sus circunstancias y su vida, ¿no? Y uno tiene derecho, cuando ha invertido dinero en un proyecto absolutamente legal, regular, en fin, dentro de las leyes, tener su casa lo antes posible. Así que, si te parece, Pablo, vamos a hacer algún tipo de gestión y podemos retomar este tema dentro de unos días, a ver si vais avanzando. Y si tenéis noticias, vosotros buenas noticias sobre todo, oye, avisadnos, ¿vale?
Sí, pues estoy enormemente agradecido y en el nombre mío y de las otras 51 familias, muchísimas gracias por vuestro apoyo.
Pablo Hernández, miembro o persona que forma parte de la cooperativa que ha construido un bloque de viviendas en el municipio de Rivas Madrid y que no encuentra la manera de poder ocupar con C, no con K, su vivienda, la vivienda de su propiedad. Un abrazo, Pablo.
Muchas gracias.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Sabías que...?
En el Parque del Retiro se llegó a exhibir un zoo humano. A finales del siglo XIX surgió en Europa una moda que hoy nos horrorizaría, además de ser ilegal, la de exhibir en las ciudades a nativos de tribus indígenas. El inventor de semejante espectáculo fue un alemán, Karl Hagenbeck, traficante de animales salvajes que decidió ampliar su catálogo. En 1887 llegaron a Madrid 43 indígenas filipinos y en el Retiro se adaptó un lugar para ellos, con cabañas, animales y plantas típicas de su lugar de origen. El público podía verlos mediante el pago de una entrada. A pesar de todo, en Madrid se trató mejor a los nativos de lo que se hizo en otros lugares de Europa. La regente María Cristina lo recibió en el Palacio Real, se denegó su préstamo para una exposición en París y finalmente pudieron regresar a su tierra.
Bueno, está claro que según el lugar donde vivamos, pues tenemos más posibilidades de sufrir o no un accidente, un robo, un incendio. Lo que no sabíamos es que en esto depende mucho el municipio en el que vivimos. Quienes conocen muy bien todas las estadísticas de estas cosas son las compañías de seguro. Y UNESPA es la Asociación Empresarial del Seguro, que acaba de publicar un ranking de las ciudades más seguras de España. Miguel Ángel Vázquez es responsable de análisis y estudios de UNESPA y autor, además, del informe. Miguel Ángel, muy buenos días.
Muy buenos días.
Creo que se han estudiado los municipios de más de 75.000 habitantes, ¿no?
Sí, claro, porque a partir por debajo de ese nivel de población, los datos empiezan a no ser del todo fiables.
Claro. Bueno, vamos primero con la ciudad más... ¿Cuál es la ciudad más segura de España, según este estudio?
La ciudad más segura de España, con datos 2020, porque esto va cambiando,
sí, claro,
es Albacete. Es la ciudad más segura de España. Bueno, porque, y además, curiosamente, es un tema que llama bastante la atención, me lo han comentado mucha gente, Albacete, nosotros contemplamos tres tipos de riesgos: sufrir un robo, sufrir un incendio o sufrir un accidente de coche.
Que parece que no tiene, perdone, no está... que parece que no tiene nada que ver una cosa con otra, ¿no? Son que te, claro, son bueno, tres baremos como muy, muy diferentes, pero que sí dan, digamos, una visión muy global de lo que es el, claro, el término seguridad, claro.
De la seguridad. Y resulta que Albacete no es el municipio más seguro de España en ninguna de las tres categorías. ¿Ah? No es el municipio más seguro en robos, no es el municipio más seguro en incendios, ni es el municipio más seguro, o fue en el 2020, en materia de circulación rodada, pero sin embargo sí lo es cuando se consideran los tres. Lo cual quiere decir que tiene una posición, por decirlo así, muy equilibrada. Los tres municipios seguros 2020 son Albacete, San Cristóbal, que es un municipio, es una ciudad que está en Santa Cruz de Tenerife, y Palencia, que es una ciudad que está en Palencia.
Ya, evidentemente. Claro, luego habría que ver qué ciudad es más segura según cada una de esas tres categorías que han tomado ustedes en consideración. Sí. En robo, por ejemplo, ¿cuál es la ciudad de España donde tenemos menos posibilidades o menos probabilidades, mejor dicho, de sufrir un robo?
Bueno, pues es lo que te decía antes. La ciudad más segura desde el punto de vista de robo es San Cristóbal. Por eso se gana el segundo puesto general.
Que esto está en Tenerife,
Está en Tenerife, que de hecho el robo es lo que más pondera, lo que más tenemos en cuenta. La segunda es Pontevedra y la tercera Las Palmas, o sea, quiero decir que da la impresión de que a los ladrones les cuesta llegar a Canarias, porque claro, siempre hay por ahí ciudades canarias por ahí muy bien situadas.
Hombre, siempre se ha dicho que en... cuando uno vive en una isla y la isla cuanto más pequeña es, pues más difícil lo tienen los malos para salir escapando de un sitio o de otro,
sobre todo,
¿no?
Sobre
no es lo mismo robar un banco en Valladolid, que uno coge el coche a lo mejor si le sale bien el atraco y sale y al cabo de un rato está en Oporto, que en una isla donde hay que salir de la isla.
Sobre todo teniendo en cuenta que nosotros una de las categorías de robo que contemplamos son los robos de coches.
Ya,
los robos en casas son diferentes porque la mayor parte de los ladrones en las casas se llevan cosas que se puedan llevar por la escalera sin levantar sospechas. Es decir, el chollo para un ladrón es encontrarse en una casa, pues el típico bote donde uno guarda pues 500 euros o 600 euros, los tiene ahí por atrás. Ese es el chollo del ladrón. Lo que pasa, y por lo tanto... la huida del ladrón es igual de fácil en una isla que en una península. Pero con el coche ya no es lo mismo. Es decir, cuando uno quiere sacar un 4x4 robado de la isla de Tenerife, le resulta un poquito más difícil que sacarlo de Parla.
Pues la verdad es que sí. Bueno, vamos con accidentes de tráfico. ¿Cuál es la ciudad más segura donde podemos circular con más seguridad porque tenemos menos probabilidades de sufrir un accidente?
Bueno, pues esto tiene mucho mérito, porque normalmente todos los años este tipo de galardón se lo llevan ciudades que dentro de que son grandes, de que tienen más de 5.000 habitantes, suelen ser medianas, pequeñas, no suelen ser ciudades muy importantes y sobre todo no son capitales, porque las capitales tienen tráficos muy densos y eso hace que tengan, digamos, muy difícil quedar entre los primeros. Este año han quedado de los primeros dos capitales, que son Donostia, que es la que ha tenido la calificación, además, muy alta, un 9 sobre 10, y luego Zaragoza, que se ha sacado un 8,4, que, hombre, está bastante bastante más que bien. La tercera es un clásico. La tercera es la que suele ser la primera, que es Orihuela.
Ah, sí. ¿Esto tradicionalmente es la primera? ¿Orihuela?
Es que Orihuela es una... Orihuela, yo me he estado mirando los datos, y es una ciudad que tiene una definitiva baja densidad de vehículos privados por habitante. Yo no sé por qué, a lo mejor será porque tiene una red de transporte público o porque, no sé, porque es una ciudad tratable andando o en patinete, no lo sé. No conozco la fórmula de Orihuela, pero está claro que tienen una fórmula porque es una ciudad que tiene muy baja densidad de vehículos por habitante. Y yo creo que todos los años la vamos a ver pillando medalla. Yo creo que Orihuela va a ser una ciudad que, si seguimos con este estudio varios años, le vamos a tener que dar premio permanente y ya la quitamos de la lista, bueno, para que quepan otras, ¿no?
Claro, habrá que fijarse en el modelo Orihuela, lo vamos a ver si...
El modelo Orihuela, sí, ahí hay un modelo, ¿eh?
Ya. Bueno, pues habrá que hablar con el alcalde de Orihuela, que nos cuente un poco a ver cómo lo hacen.
¿Cómo se lo montan?
Claro, exactamente, que nos dé el truqui, ¿no?, en este caso. Bueno, y si hablamos ya por último de incendios... ¿A dónde nos tenemos que ir para estar más seguros que nadie?
Otro clásico suele estar muy bien situado todos los años, y de nuevo hablamos de una ciudad insular, que es Arona, en Santa Cruz de Tenerife, que es otro clásico. Esta también es otra de las que yo creo que dentro de un mes la vamos a tener que retirar ya y darle el premio permanente. Y después Torrevieja y Orihuela, ambas en Alicante. Es decir, que ahí también otra vez el modelo suele ser un ayuntamiento, dentro de que son ciudades de más de 75.000 habitantes, no muy grandes, ¿no? De todas maneras, los incendios, al ser un riesgo que ocurre muy pocas veces, afortunadamente, un año de mala suerte, en el que tengas dos, tres, cuatro incendios, tal, te fastidia la estadística completamente. O sea, es el riesgo que menos pondera, precisamente porque entendemos que además es un riesgo digamos menos sistemático, en el que la casualidad, la fatalidad tiene un papel mayor.
Bueno, usted es el autor de este informe sobre las ciudades más seguras de nuestro país, es responsable de análisis y de estudios de UNESPA, por lo tanto yo imagino que los elementos que se han tenido en cuenta para elaborar este ranking son precisamente los seguros, ¿no? Las reclamaciones que haya habido a las aseguradoras por alguno de estos tres motivos: accidente de coche, robo o incendio.
Claro, nosotros tenemos una fortaleza que es la que utilizamos. Nosotros no solamente, de nuestra población asegurada, no solamente sabemos los incendios que extendemos, sino que también sabemos todas las casas que tenemos aseguradas contra incendios. Sabemos todas las casas que podrían haberse incendiado, que lógicamente la mayoría no han tenido ningún incendio. Entonces, esto nos permite a nosotros derivar un guarismo, que es la probabilidad, que es lo que nos permite comparar Valdemoro con Madrid, por ejemplo, ¿no? Es decir, nos permite comparar poblaciones muy diferentes, porque no estamos comparando el número de incendios, sino que estamos comparando la probabilidad de incendios. Esta es nuestra fuerza, y esto es lo que nosotros pues tratamos de compartir con la sociedad para compartir nuestra información y que la gente la conozca y la valore.
Por último, señor Vázquez, aprovecho que le tengo aquí con nosotros. Los españoles ya nos hemos metido en la cabeza definitivamente que es importante asegurar las cosas, es decir, que no solamente hay que ceñirse en muchos casos, en otros a lo mejor sí, pero en muchos casos no solamente ceñirse a lo mínimo, a lo que te obliga una hipoteca sobre el seguro de tu casa, por ejemplo, para pedirla, o un seguro de coche porque tienes que tenerlo a terceros, por lo menos el básico, porque si no te cae un multazo. Se nos ha metido en la cabeza que los seguros son una inversión que ojalá nunca tengamos que tirar de ellos, pero que son muy importantes para vivir tranquilos y que para cuando ocurra algo, si es que ocurre, pues no tengamos el disgusto de nuestra vida.
Yo creo que sí. Mira, solamente te voy a dar un dato para no extenderme demasiado, pero que yo creo que define muy bien el giro que ha dado la población española en los últimos años. A principios de los 80, el 30% de las viviendas en España estaban aseguradas, 30%. Ese porcentaje hoy es del 76%.
Bueno.
Es decir, que esto da un giro muy importante. Hoy en día, según las estadísticas oficiales, no las nuestras, el 96% de los hogares en España tiene algún tipo de seguro. Por lo tanto, y normalmente tienen más de uno. Con lo cual, yo creo que la conciencia de aseguramiento ha crecido mucho, y yo creo que también las aseguradoras han ayudado porque en este tiempo que estoy definiendo, principios de los 80 al día presente, las aseguradoras han evolucionado desde un concepto que era antes indemnizatorio, te pagaban, te pagabas una reparación y ellos te la reembolsaban, a un concepto de prestación de servicios. O sea, te facilitan la reparación y esto hace que el seguro se valore más, evidentemente.
Bueno, pues Miguel Ángel Vázquez, responsable de análisis y estudios de UNESPA, autor de este informe muy interesante sobre la seguridad en las ciudades españolas. Me imagino que usted tendrá seguros hasta contra el ataque del oso pardo. Digo yo, ¿no? Tendrá que dar ejemplo.
Sí, en fin. Sí. Lo que paso dos veces al año por Asturias y...
Contra el oso pardo. Me encanta. Miguel Ángel Vázquez, un abrazo y hasta la próxima ocasión. Llegan ahora las noticias a Onda Madrid.